Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga en esta mañana. Un día tan especial, ¿verdad? Tan especial porque vamos a celebrar la Santa Cena. Quiero expresarles, hermanos, que uno de los anhelos que yo tengo en el corazón es y cómo me gustaría que fuera así. Que todos un día, sin quedarse ninguno, de participar de la Santa Cena. Ese es mi anhelo. Pero bueno, en lo que eso llega, procure ordenar su vida, procure tomar decisiones, procure dar los pasos que tiene que dar, como se ha explicado muchas veces. Pero de todas maneras hay que seguir luchando. La oportunidad es para todos. Bueno, en esta mañana el tema, hermanos, es el amor nunca deja de ser. Ese es el tema de esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera Corintios 13:8, ¿verdad? Versículo 8 dice, el amor, ¿qué dice ahí? Una vez más, fuerte. Hay un tema que le he estado pidiendo mucho al Señor, cómo trasladárselos. Y no es fácil trasladarlo. Pero con la ayuda de Dios en esta mañana voy a expresar lo que siento en el corazón con la inspiración de Dios en mi vida hacia la iglesia. Es consciente, hermano, de que nadie duda del amor de Dios. ¿Así es o no? Dice que había un hombre rico, con mucho dinero, mucha posibilidad económica. Llegó con Jesús. Aparte de que el hombre tenía mucho dinero, tenía mucho conocimiento de la palabra. Y le fue a decirle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para poder entrar al reino de Dios? Bien, el Señor fue bien claro en decir, ¿sabe los mandamientos? Por supuesto, lo sé. Aquel hombre sabía, aparte de que tenía una buena posición económicamente hablando, tenía mucho conocimiento de la palabra. Entonces viene el Señor, lo llevó a la práctica del conocimiento de la palabra y lo remitió y le dice, bueno, una cosa te hace falta. Vende, regala todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ese último paso no lo logró dar. Ese último paso, un paso tan importantísimo, no lo pudo. Se regresó, dice la palabra del Señor, triste. Pero si ustedes leen en los otros evangelios el enfoque de este mismo relato que les estoy contando, dice que Jesús le amó. Así dice. Jesús le amó. Nadie puede dudar del amor de Dios. Usted me puede decir, hermano, Dios me ama porque me sacó de mis deudas. Se lo creo. Es el amor de Dios. Usted me puede decir, hermano, Dios me ama porque me sacó de mis vicios. Se lo creo. Porque así es. Usted me puede decir, hermano, Dios me ama porque mi familia estaba a punto de colapsar, oímos la palabra, Dios ordenó nuestra vida y hoy estamos estables. Se lo creo. Porque la palabra del Señor dice, con cuerdas de amor te traje hacia mí, dice el Señor, ¿no? ¿Qué hizo Dios para poder darle un toque especial ahí, no sé. Pero de que lo hizo, lo hizo. Con cuerdas de amor los traje, dice el Señor. También se expresa en la palabra del Señor que el amor de Dios es tan inmenso que nos da todo lo que necesitamos. Bueno, nadie puede dudar del amor de Dios. Todos somos amados por Dios. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no importa su condición económica, no importa su preparación académica, no importa su apellido, no importa su... nada que ver. De tal manera amó Dios al mundo. Que alguien pueda decir un día, es que nadie me ama, es que nadie me entiende. Esa es una expresión de alguien que no conoce a Dios. Esa es una expresión de alguien que está perdido en el limbo de la vida. Es que mi papá no me entiende, mi mamá no me entiende, nadie me quiere. Entonces, como dijo aquel hombre, un terrible hombre que tuvieron que juntar todos sus libros en una oportunidad, cuando dice que nadie lo entiende, nadie lo ama, pues el deber es el suicidio, dijo aquel hombre. Y muchos lo empezaron a hacer, ¿verdad? Y ese efecto todavía lo tienen hasta el día de hoy, pues. Cuando alguien dice es que nadie me entiende, nadie me quiere, nadie por mí, entonces se frustran. No, hombre, no, esa ideología es extraño, es satánico. De tal manera amó Dios al mundo. Sí. Así dice la palabra. Pero bueno, esa parte espiritual, hermanos, que Dios depositó en cada vida. Ese amor que Dios depositó en cada uno. Porque es una gran realidad. Usted está dentro de este camino, está en el Evangelio, está siguiendo los pasos de Cristo, porque hay un amor por Él, ¿sí o no? Bueno, tal vez no todos, pero la mayoría. Usted debe de recordar de su llamamiento, en qué momento fue usted seducido por Dios. Porque eso es una realidad, ese es el amor de Dios. Eso está como tal vez no es tan así el tema, pero eso está como cuando uno enamora o enamoró a su esposa, pues. Yeah. O cuando la dama aceptó que sea enamorado por el caballero, pues. Algunos hay un ramito de flores. No, dice, pero apachando los ojitos, ¿no? Sí, y pero hubo ahí una química, hubo ahí un clic, hubo. ¿Saben ustedes, hermanos, de que Dios utilizó métodos humanos para atraernos a Él? ¿Sí o no? Sí, Dios utilizó métodos humanos para atraernos hacia Él. Cuando Jeremías habla de su experiencia en Él, él dice, Señor, me sedujiste. ¿Y saben qué es eso de ser seducido? Hay una atracción, Dios sabe ni qué atracción le puso Dios a Jeremías, pero hubo una atracción impresionante ahí, a tal punto de que Jeremías aceptó el reto. Lo mismo nos pasa hoy. El Señor utiliza, por eso se le llama cuerdas humanas. Con cuerdas humanas te traje hacia mí, dice el Señor, ¿no? O sea, ¿qué utilizó Dios? No sé, pero eso usted lo debe de saber. Usted lo debe de saber. Y lo cierto es que usted, sintió una atracción por Dios. A tal punto de que tomó decisiones en la vida. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos han tomado decisiones por seguir al Señor? Sí. Hemos tomado decisiones. Yo les contaba ahí un día que estábamos platicando con los hermanos. La decisión de seguir a Cristo, yo lo tuve, el privilegio a los 14 años. 14 años tenía y no venía ni mi papá ni mi mamá en la iglesia, nada que ver. Fue algo tan personal. 14 años. Y fue una realidad en mi vida. Entonces, esa parte que el Señor tocó en cada corazón, donde se le abre uno los ojos. Maravilloso eso, dice uno. Qué bonito esto, dice uno. Porque uno encuentra esa parte espiritual en la vida. Entonces viene Dios, entonces tocó, despertó sentimientos, despertó ese amor, a tal punto de que mi experiencia fue en que cuando Dios empezó a tocar mi corazón, mi experiencia fue deseos tremendos de leer la Biblia. Eso fue lo que a mí me pasó, a mí. Y no le puedo decir que a usted le tiene que pasar lo mismo, no. Pudo haber sido otro, pero a mí, en lo personal, dos cosas que nunca se me olvida, que Dios tocó en mi corazón. Unas ganas de leer la Biblia. Y la otra es unas ganas de ir a decirle a mi familia lo que habíamos encontrado. Andamos ahí, hablándole a la familia, a los primos, a los tíos, lo que habíamos encontrado. Pero un deseo de leer la Biblia y el día siguiente, pero aquí quedó algo inconcluso. ¿Y qué pasó? ¿Y qué continuó? Hasta el punto, en mi época había un montón de jóvenes. En esa época hasta nos metimos como casi que en una competencia en leer la Biblia desde inicio hasta el final, ¿ves? Cuando veníamos aquí, vos, ¿y por qué libro vas? ¿Hasta dónde vas leyendo? Y se volvía aquello emocionante, porque unos iban un poquito más adelante, unos un poquito más atrás, pero una atracción por leer la palabra. Eso es lo que a mí me pasó. Pero ustedes han de tener sus propias experiencias inolvidables. Eso que les estoy diciendo, esa parte espiritual que Dios tocó en cada corazón. Ahora sí les quiero hablar del peligro de perder esa parte espiritual. Porque sí existe el peligro. Así rápidamente quiero, con la ayuda de Dios. La Biblia habla, la palabra del Señor habla, bueno, de la forma como uno debe de expresar su amor a Dios, mantenerlo, no perderlo, que no se desvanezca de la vida de uno. Pero hay cuatro aspectos que me gustaría transmitírselos en esta mañana de una forma rápido. Trate de ponerle atención a lo que vamos a decir, porque no es un estudio, es una reflexión lo que vamos a tener en esta mañana. En primer lugar, nosotros debemos de estar sanos en el amor. Ya lo voy a explicar qué significa eso, estar sanos en el amor. Y quiero la punta para que no se nos olvide. Y la otra parte es el amor en el desposorio. ¿Qué es eso? Ya les voy a explicar qué es el amor en el desposorio. La palabra del Señor habla del primer amor. ¿Lo han leído? Del primer amor. Y por último, bueno, podríamos enumerar más, pero mejor con esos cuatro creo que ni tiempo me va a explicarles. Y por último, el amor inalterable. Cuatro aspectos muy importantes que quisiera trasladar a la iglesia en esta mañana, dado que hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Comencemos con el primero. Tito, capítulo 2. Aquí solo saqué nada más un fragmento de lo que les voy a explicar, pero el apóstol Pablo lo pone bien completo, eso que les estoy diciendo. Tito, capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa es una recomendación precisamente a Tito. O sea, la palabra, el mensaje que trasladaba Tito producía un efecto en la vida de los demás. Eso es así. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, ¿verdad? Todos esos valores no nos va a dar tiempo de explicarlo de repente en un estudio, pero oigan esos valores tan importantes. Prudentes, oigan lo que dice. Sanos, ¿en qué? En la fe. Aquí se puede agregar precisamente esto que les estoy diciendo, porque aquí el apóstol Pablo unifica esos tres valores que la iglesia debe de tener. Pero sí se puede leerlo, pero como la Biblia está tan condensado, las escrituras están tan condensado que no se puede ir, como quien dice, extenderse uno demasiado, sería demasiado largo. Por eso que la Biblia, hermanos, se vuelve tan fascinante para leer. Y se necesita la inspiración de Dios para leerlo. Y se necesita una motivación personal para leerlo. Porque si no, pasa uno desapercibido tantos valores que hay escondidos en la palabra. Pero esto que estoy leyendo con ustedes dice aquí, que lo dice prudentes, bueno, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Tres valores impresionantes. ¿Qué significa eso de estar uno sano en la fe? ¿Saben ustedes, hermanos? Cuando la Biblia habla, el apóstol Pedro habla precisamente, los hombres impíos y corruptos de entendimientos, dice, hay una expresión así que se utiliza en la palabra, hombres impíos. No vayan a pensar ustedes, hermanos, que los hombres impíos están en el mundo. La mayoría están en el mundo. Pero déjeme decirle una gran verdad en esta mañana. Los hombres impíos están abarrotando las congregaciones en este tiempo. Llegan a las congregaciones, pero son verdaderos impíos. Porque no creen en Dios. Creen en tradiciones. Creen en cuestiones litúrgicas. Pero la fe en Dios es mucho más profundo. Porque la fe en Dios lo lleva uno a la práctica. Por eso es de que muchas congregaciones están llenas verdaderamente de hombres impíos. Impíos es aquel que no cree en Dios. Impío es aquel que duda de Dios. Impío es aquel que duda del cumplimiento de la palabra de Dios. Ese es un impío. Dice aquí la palabra del Señor que nosotros debemos de estar sanos en la fe. ¿Qué significa eso de estar sanos en la fe? Pues que haya una capacidad de creer en Dios como niño. Cuando usted mete sus argumentos, sus razonamientos humanos, pero ¿cómo puede darse eso tipo Nicodemo, va? Pero ¿cómo es eso? No logro entender. Y se le hace un gran enredo en la cabeza y no lo logra entender, es porque se está metiendo el razonamiento humano y uno quiere revolver lo espiritual con lo material, ahí se queda sin comprensión de lo espiritual. La Biblia habla de que la iglesia debe de estar sanos en la fe. Pero como les dije que debemos de estar sanos, ¿en qué? En el amor, les dije. ¿Qué significa eso, que uno pueda estar sano en el amor? ¿Saben ustedes, hermanos, de que la vida de nosotros, los creyentes, cuando nos enfermamos, cuando esa enfermedad espiritual entra, hay una barrera entre uno y Dios? Mi amor a Dios se enferma. Mi amor a Dios, hay una interferencia automáticamente del amor que yo siento por Dios. Eso que sentí un principio, lo que les expliqué, esa atracción, esa forma que Dios me conquistó, esa forma que Dios me llevó hacia Él, hay una interrupción automáticamente. Entonces sucede algo en la vida de un creyente, y es que se enferma. Cuando alguien se enferma en el amor a Dios, o si no, tal vez el ejemplo más práctico sería cuando hay una mala relación entre parejas, cuando entre marido y mujer hay una mala relación, lo que afecta ahí automáticamente es la comunicación, las expresiones. Hay un rechazo, hay ira, hay molestia, hay un enojo que se mantiene continuamente entre parejas. Lo mismo pasa cuando el amor se enferma de uno hacia Dios. Automáticamente usted empieza a perder el ánimo, empieza a perder valores espirituales, empieza a perder entusiasmo, empieza a perder la fe, empieza a perder muchas cosas en la vida. Sé que se puede uno enfermarse. El amor de uno hacia Dios se puede enfermar. Hay una expresión que utilizó un día el Señor Jesucristo de una forma maravillosa. Él dijo así: al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes y yo, hermanos, perdemos la conciencia de dónde nos sacó Dios, cuando perdemos esa conciencia de la misericordia de Dios, nuestro amor por Dios empieza a desvanecerse, y el diablo ya se enfermó, y el diablo ya se metió, y el amor que usted siente por Dios se empieza a desvanecerse. Sí. Éramos compañeros con un amigo, haciendo la obra. Nunca se me olvida. Me decía él: ¿qué carro nos llevamos? ¿Nos llevamos el tuyo, el mío? Para que compartamos los gastos y todo eso. Llevamos un día el tuyo, un fin de semana el tuyo, un fin de semana el mío. Empezamos a trabajar en la obra. ¿Con qué amor, con qué sentimiento? Años trabajamos. Un día me dijo: tengo muchas luchas, me dijo. Siento que ya no puedo seguir el camino, me dijo. Tengo un montón de cosas aquí en la cabeza como no tenés idea, me dijo. Yo dejo de ir a la iglesia, me dijo. Aquello que me dijo, lo guardé en el corazón cuando regresamos. Nunca se me olvida, fue la llegada, era allá al colegio EFA, cuando llegamos. Antes de que nos separemos, le dije: toquemos el tema que me tocaste en el camino, le dije. Toquemos el tema. ¿Cómo está eso?, le dije. Llevo aquí en mi corazón un montón de inconformidades, me dijo. Razonamos, platicamos, lloramos, le rogué, le dije: no desistas del camino, le dije. Bueno, me dijo, sigamos, pues, me dijo. Yo me fui a mi casa muy preocupado. Le dije, Señor, este mi compañero está enfermo. Me dolió tanto. Pero va a seguir, dije yo. Yo no digo nada, dije, porque estamos en el ministerio, mejor que supere, dije, su problema espiritual. Empezó, continuó. Como al mes, me dijo, sigo con el mismo problema, me dijo. Hermanos, cuando nuestro amor a Dios se enferma, usted nunca va a valorar esa misericordia de Dios. Yo más quisiera, hermanos, trasladarles en esta mañana, para que no se pierda ese sentimiento que usted tiene por Dios. Nunca debemos de olvidar de dónde nos sacó Dios, hermanos. Tómelo en cuenta. El Señor quiere que estemos sanos en el amor, sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Porque estos tres valores tan importantes de aquí, pero solo me quería detener en sanos en el amor, porque si no el tiempo se nos va a ir. La palabra del Señor habla del amor en el desposorio. ¿Qué es el amor en el desposorio? ¿Qué es el desposorio? Para traerlo como más claro, como un contexto para nosotros. El desposorio en el tiempo, en la época, en la vida de los judíos, es la época en que una señorita se compromete con un joven a contraer matrimonio. A eso se le llama desposorio. Hay un compromiso. Y ese desposorio no dura mucho tiempo. Por eso es que algunas veces a nuestros jóvenes, cuando nos dicen aquí, mire, dice que yo me quiero casar y quiero tener una familia, muy bien. ¿Y cuánto tiempo va a durar tu noviazgo? Unos 4 o 5 años, dice. Ah, no conviene eso. Tómelo en cuenta si es padre de familia. Tómelo en cuenta. Eso no conviene. Ahí hay mucho riesgo de que forniquen. Ahí hay mucho riesgo que prueben el sexo antes de tiempo. Esa es una gran realidad. El desposorio dentro de la época de Israel duraba 1 año. Más o menos, 1 año duraba. Es el compromiso entonces que existe entre un joven y una señorita, y de acuerdo a todos los padres, de acuerdo totalmente con el proyecto de vida, es el desposorio. Había mucho compromiso. El Señor utiliza esta figura precisamente en relación a lo de la iglesia. ¿Qué sucedía en esa época, en ese lapso de tiempo del desposorio? Resultaba de que si la señorita o el varón no era realmente, pensemos, si la señorita no era virgen, una carta de repudio, literalmente. Si el varón era un haragán, no trabajaba, no tenía la capacidad de mantener, entonces los padres venían y hablaban literalmente. Ese muchacho no está en capacidades de sostener una familia, por lo tanto, no conviene. Disolvían aquello en aquella época. ¿Y qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho. El apóstol Pablo utiliza un término muy bonito en el libro de 2 Corintios capítulo 11. Dice él de esta manera, porque os celo con celo de Dios, dice él, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, dice él, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así dice. ¿Saben ustedes, hermanos, entonces, qué tiene que ver esto con la iglesia el tiempo del desposorio? Resulta de que todos estamos en una prueba hoy. El apóstol Pablo dice así: yo no pretendo, hermanos, haberlo alcanzado. Nos sentimos felices al tenerlos en la iglesia. Nos sentimos contentos que tomen decisiones. Nos sentimos contentos que estemos continuamente. Pero, ¿qué garantiza que aquí a 5 años no vaya a cambiar de mentalidad? ¿Qué garantiza que aquí a 20 años no vaya a cambiar de mentalidad? Lo único que sería importante es mantener la conciencia de que yo necesito siempre de Dios y no Dios de mí. Mantener esa conciencia es muy importante. Ahora voy a leer Jeremías capítulo 2, versículo 1. Vino mi palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. ¿Qué dice ahí? Léalo fuerte, ¿qué dice ahí? Oigan, eso es lo que les expliqué. Cabalmente lo que ahora voy a ampliarlo un poquito más. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Me detengo. Trasladando nuestro contexto, ese amor que existe en el tiempo de lo que conocemos nosotros en este tiempo, el noviazgo. Porque si hay un tiempo, es hay un margen de tiempo del noviazgo. Una vez es cuando aconsejamos a la juventud de la iglesia, les decimos: no pierdan la cabeza, jóvenes, les decimos. Razonen siempre de una manera sabio, sano. Pero a veces cuando están de novio, que andan aquí para allá y como que sienten que se lo quitan, no, hombre, no, no. Sí, así se mira, hasta feo se ve eso a veces. Que por todos lados, y a veces ya ni dejan que sirvan, que venga a limpiar la iglesia, que no, hombre, no, no, no. Debe existir un compromiso sabio, maduro, prudente. Pero en ese lapso de tiempo, sí, que mi cielo, que mi vida, que mi amor, que no sé qué, que no sé. Ambos se ofrecen el cielo y la tierra. Pero ya cuando, ya casados, ¿hay que lavarle los calcetines sucios al hombre? ¿Que aguantar el ronquido de la mujer? No es nada personal, pero es una realidad. ¿Y dónde están los chocolates? ¿Y dónde están las rosas? ¿Y dónde están esos mensajitos? ¿Y dónde está todo eso lindo? ¿Dónde está todo eso precioso? ¿Dónde está todo eso? Eso se le llama desposorio, para que podamos entender. Miren qué figuras tan comprensibles de la palabra de Dios. No es nada complicado entender lo que puede pasar dentro de la vida espiritual de un creyente. ¡Qué tremendo eso! Saber cómo será. No, hombre, el Señor pone ejemplos tan sencillos, tan comprensibles como es esto. Viene el Señor y dice: me he acordado de ti. ¿Quién? Tú que me estás escuchando en esta mañana. Me he acordado de ti, dice el Señor. Pero la buena pregunta es: ¿de qué se acordará el Señor? ¿Sus alabanzas que permanecen? ¿Tu adoración que permanece? ¿Tu fidelidad que permanece hasta el día de hoy? ¿Tu entrega, tu amor a Dios? ¿De eso se acuerda el Señor? Si eso, aleluya. Hermano, siga adelante, por favor, no pierda su amor a Dios. Porque aquí habla de un reproche. Esto que estoy leyendo está inconcluso. Aquí el Señor está reprochándole al pueblo de Israel su realidad actual, su realidad espiritual. Y oiga lo que dice: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas. Oigan, aquí se utiliza el verbo pasado, cuando andabas en pos de mí en tierra, en el desierto, en tierra no sembrada. Oiga, santo era Israel a Jehová. Aquí se utiliza porque existe el verbo pasado, presente y futuro. El verbo aquí se está utilizando pasado. Santo era. Presente es. Futuro es será. ¿Verdad? Pero aquí está utilizando el verbo pasado. O sea, Dios estaba recordando de una condición preciosa de Jerusalén, pero en el pasado. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que sea hoy. El peligro que podemos enfrentar entonces, hermanos, cuando Dios viene: me he acordado del amor de tu desposorio. Cuando tomabas decisiones, cuando llevabas una vida entregada, cuando aquí, cuando allá, me he acordado, dice el Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Saben ustedes, hermanos, de que eso se puede desvanecer en la vida de uno? Pero más quisiera que eso no se diera. Porque el tema de esta mañana es... ¿Cómo es? ¿Cómo? El amor nunca deja de ser. Para que nunca deje de ser, hay que cultivarlo. Hay que cultivarlo. Porque si no, sí puede dejar de ser. Viene Dios entonces, dice: santo era Israel, primicia de su renuevo. Bueno, yo creo que el tiempo se nos está yendo demasiado. Sanos en el amor, le dije. El segundo tema es el amor en el desposorio. El tercer aspecto es el primer amor. El primer amor es aquello donde, cuando comienza un matrimonio, ¡ah, qué lindo! Cuando comienza el matrimonio, ¡qué lindo, qué precioso! Pasan los 2, 3, 5 meses, excepto en algunos no pasa eso. Pero por lo regular, los primeros días es tan precioso, por eso de que está lo que es en el mundo, así es. No es que nosotros lo hagamos, pero no. Existe lo que es ese matrimonio de plata, de bronce, y está lo que es de oro, que le llaman. Que son los 50 años, cuando alguien llegó, 50 años, que aguante, dicen. No, hombre, no. El amor nunca deja de ser. No es que se que aguante. No. Al contrario. El amor madura. El amor debe de madurar. Entonces, pero el primer amor. Nosotros, hermanos, no debemos de quedarnos únicamente en el primer amor. El amor a Dios debe de madurar. Por eso dice la palabra del Señor: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ya, cuando se ama, en las buenas, en las malas. Pero cuando ya no hay amor, en las malas, calabaza, que hay quien para su casa. Pero cuando hay amor, en las buenas y en las malas. Sí. El amor nunca deja de ser. Pero el primer amor que todos lo hemos disfrutado a Dios, eso nunca debe de pasar. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. En el versículo, escribe al ángel de, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso es como comenzó, ¿eh? La iglesia comenzó con Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas a su diestra, el que anda en medio de las siete, de los siete candeleros, deleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Palabra, mis respetos. En el primer amor, cuando Dios ministra la vida, hay un discernimiento, hay una visión de lo espiritual, hay metas tan especiales, tan profundos. Esto es lo que quiere decir aquí, versículo 3. Y has sufrido, está uno dispuesto a todo, deja uno tantas cosas, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente, ¿cómo dice? Por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando hay amor, no desmaya uno. Como dice la alabanza que cantamos, no desmayes en medio de la prueba, que hay amor, pues. Dice, no has desmayado. Pero tengo contra ti, ¿y qué dice? Ya, ese es el detalle. Eso de dejar el primer amor, ese es un riesgo. Un día el Señor Jesús decía de esta forma, le dijo a uno de sus discípulos, viene, ustedes se recordarán, Jonás, Jonás, ¿me amas más que a estos? Dice. ¿Quiénes estos? Porque el Señor utilizó esa expresión. Esto se refería a sus amigos, a los que estaban ahí. ¿Me aman más que estos? ¿Qué dijo él? Sí, Señor. Jonás, Jonás, ¿me amas más que estos? Te detuvo, ¿eh? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis corderos. Jonás, Jonás, ¿me amas? Tercera vez. El Señor se refirió a sus amigos, a sus discípulos. ¿Qué tal sería si el Señor viniera y le hiciera la pregunta, pero a lo que usted más ama? ¿Qué pasaría? ¿Me amas más que tu negocio? ¿Me ama más que tu familia? ¿Me amas más? Porque el Señor puede llegar a preguntarlo. El peligro, hermanos, de que podamos nosotros dejar nuestro primer amor es tan terrible. Porque puede uno trabajar por inercia. ¿Saben cuál es la inercia? Es como cuando usted mira un motor trabajando. Usted lo tiene conectado en la energía. Que el motor está trabajando porque está siendo inyectado energía. Desconéctelo, sigue dando vueltas. A eso se le llama inercia, porque trae una fuerza, trae una forma de trabajar. Uno lo desconecta, sí, dando vueltas, pero poco a poco se detiene, ¿verdad? Esa es la inercia. Viene Dios a través de su palabra y dice aquí, has dejado algo, te desconectaste, y lo que hoy te está pasando se está dando por inercia, y el peligro es en cualquier momento puede parar y ya no, porque ya no está recibiendo una corriente, ya no está recibiendo una administración. El primer amor, el amor nunca deja de ser. El primer amor debe de ser una realidad, pero el amor debe de madurar. Por eso es que hoy usted viene a celebrar la Santa Cena y dice, Señor, aquí seguimos firmes a tu lado. Cueste lo que cueste, Señor, aquí vamos. Amor a Dios. Y por último, ¿amor qué dijimos? ¿Qué es alterado? Bueno, si pensemos en su carácter, se te alteró el carácter, dicen. ¿Y por qué? ¿Se le subió el calor, pues? Se alteró, no es lo común, no es lo normal, se le alteró. O si lo pensáramos en una botella de miel, usted saca la miel del panal, pero sin que le eche azúcar. Si tiene un apiario por ahí, pues aquella miel pura, porque es el producto del trabajo de todas las abejas, y aquello es puro, puede pasar aquella miel. Alguien me dijo en una oportunidad: hermano, le quiero regalar una su botellita de miel, pero pura, me dijo. Me lo dijo hace 8 años, un poquito más tal vez. Gracias, le dije, y guardé la miel. Ya pasaron los 8 años, todavía tengo un poquito y no se convierte en azúcar, porque es pura. Imagínate, ya pasaron 8 años, pero he tenido miel otra vez en la casa. Cuestión de un año y ya aquello se pone duro. Hay que meterlo en agua caliente para que se vuelva otra vez líquido. Pero la miel pura, cuando no está alterado, permanece con sus valores. Permanece con sus valores, con sus cualidades, con sus características. ¿Saben ustedes, hermanos, de que nuestro amor a Dios debe de ser inalterable? Que nada lo altere. Que nada lo contamine. No. Ni va a ser condicionado. Porque es puro, es legítimo, es genuino, es original. Ese es el gran detalle. Efesios capítulo 6. Y con esto vamos a finalizar. Versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe. Va ligado, ¿ah? ¿Eh? Amor con fe. Dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Aquí utiliza el apóstol Pablo, utiliza amor con fe. ¿Por qué no dijo solo amor? ¿O por qué no dijo solo fe? Es que estos dos valores dentro de la vida de un creyente es perfecto. Lo hace usted un creyente poderosísimo. Tiene fe, nadie lo detiene. Tiene amor, no digamos, se vuelve imparable. Por eso dice aquí: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman. ¿A quiénes dice? A nuestro Señor Jesucristo con amor. ¿Qué dice? Amor inalterable. Si eres una señorita, ¿qué va a pasar el día que aparezca el chico más guapo del mundo? O el chico millonario que te aparezca por ahí. Y si eres un joven, el día que te aparezca una oportunidad de dinero fácil en tu vida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? El amor debe de ser, ¿cómo dice? Que no va a aceptar contaminación, que no va a aceptar mezcla, que no va a aceptar nada de eso, porque se va a mantener puro, legítimo, genuino. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.